Ese 24 de marzo de 1994, Fernando Villamizar sabía que iba a morir. Era cuestión de unas cuantas horas para que su miserable existencia, que para esa época parecía eterna, terminara de una vez por todas. Desde su creación en 1978, la Torre Colpatria nunca había albergado a un hombre tan extrañamente entristecido como Fernando. En su aura lúgubre se le notaban sus deseos de finalizar con una vida desdichada y sin mayores logros, que más que vida, parecía un ciclo permanente de infelicidad. Para sus compañeros de trabajo siempre fue un hombre solitario, que se remitía a decir las palabras necesarias para un saludo de buenos días y los suspiros acomplejados de cansancio al caer la noche. No había persona en las oficinas del piso 29 de la Torre Colpatria que transmitiera mayor sentimiento de tristeza en su mirada. Parecía ser inmune a cualquier palabra que demostrara alguna clase de afecto o compasión hacia él. Le importaba tan poco el resto de la humanidad que el solo hecho de pensar en gastar saliva hablando con la gente le causaba un cansancio prematuro en la garganta. A los 5 años de edad sencillamente se había aburrido de la vida. La rutina embargadora de Bogotá, su ciudad natal, lo amenazaba como un yugo atravesado a la garganta, a punto de terminar con lo que ya tenía un fin previsto. Su madre siempre se preocupó por su educación, pero jamás se dio cuenta de la enfermedad de su amado hijo, una depresión incurable que germinaba en lo más profundo de su corazón. Una depresión sin causas aparentes, una treta del destino para hacer de la vida un sufrimiento inverosímil. Nunca le faltó nada. Siempre estuvo en los mejores colegios. Además, sus notas eran buenas, del montón, pero aprovechaba sus ratos libres de tareas y eventos sociales obligados para encerrarse en su cuarto a practicar incansablemente y durante horas la guitarra que alguna vez su abuelo le regaló antes de morir de cáncer. Mientras aprendía cada acorde nuevo, miraba sus muñecas fijamente. Se imaginaba el correr de la sangre después de cortarlas. Le causaba un placer infinito el padecimiento que podría llegar a sentir. Entre más daño se hacía con las cuchillas de afeitar que le robaba a su padre, más extasiado se sentía. Su catarsis era el dolor. El vicio de ultrajar su cuerpo lo siguió hasta la tumba, sin que nadie jamás se diera cuenta de nada. Grande sería la sorpresa de la madre de Fernando al ver sus brazos completamente lacerados el día en que Medicina Legal recogía su cadáver de enfrente del edificio Colpatria. En ese momento entendió por fin la frase que su hijo escribía en el espejo del baño después de una ducha caliente: el dolor físico distrae la mente. Aborrecía la fe más que a ninguna otra cosa. Le parecía para personas débiles que no podían sustentar su soplo de existencia en el mundo. Sospechaba de aquellos que tenían que respaldar cada lamento de un mito sin confirmar, con la esperanza de que al final de sus vidas, el propósito de su existencia se le revelara al caer el telón de la sopesada muerte. El día que entró a trabajar en la firma de su padre, después de graduarse como abogado, supo lo que quería hacer. Una brújula se le dibujó en la mente y le indicó exactamente dónde debía terminar su sufrimiento. Después de tomar el ascensor y llegar al piso 29 de la torre, abrió las puertas de la oficina de su padre y lo saludó como de costumbre, con un apretón de manos tan helado como un cementerio a medianoche, y se colocó a su disposición. Después de varias semanas como asesor personal de su progenitor, un 24 de marzo de 1994 le dio rienda suelta a sus pies para que alcanzaran el final de un destino preconcebido desde su nacimiento. Mientras caminaba por las escaleras hasta el último piso de la torre, por la mente se le cruzaban instantes perdidos en el laberinto de su memoria. El que más le causó impresión fue el rostro de su madre. Solo hasta los 30 años de edad comprendió que ella era la soga que lo ataba de pies y manos al mundo que tanto odiaba. Después de descifrar el acertijo de su cárcel terrenal, se dispuso a borrarla para siempre de sus pensamientos. La terraza del edificio Colpatria era lo más cercano que había estado al cielo, ya que ni en sus sueños más profundos levantaba su cabeza más allá del suelo. Cuando subió esa noche hasta el último piso, agobiado por una soledad absoluta y despreciar la metrópoli que lo parió, un sentimiento parecido a la felicidad lo embargó al ver a los seres humanos tan minúsculos como los percibía en la mente. Le encantaba jugar a aplastar las pequeñas luces de la ciudad e imaginar los cientos de muertos que resultaban de cada uno de sus atentados táctiles. Pertenecer a una raza que odiaba profundamente era su castigo. No podía aborrecer los sistemas sociales de la época por el simple hecho de que no le interesaba ni un poco lo que acontecía a su alrededor. Soledad eterna. Así solía llamar Fernando a los atardeceres en el horizonte bogotano. Para él, los amigos eran tan solo una excusa para distraer la soledad, y la palabra mujer le era tan extraña como la misma religión. Sentía que cuando una dama lo miraba se entrometía en el vacío de su alma, y eso no le gustaba para nada. Al estar en lo más alto de la Torre Colpatria, a 192 metros de altura, vio en el horizonte el espejo de su vida. Divisó una sombra sin color ni forma, una materia infértil atada por un hilo a su cabeza. Le atormentó la idea de que se tratara de fe. Eso le dio el impulso para dar el paso siguiente, no sin antes divisar una tonalidad oscura alrededor de su sombra maldita. Un último suspiro le dio el impulso definitivo para empezar a correr desesperadamente hacia la baranda que lo separaba de su felicidad. 5 minutos antes, escribió una nota en un papel en blanco para nadie y para todo el mundo. Se la puso en la boca y cerró los ojos. Apenas sintió que estaba en la nada, una sonrisa se le dibujó en el rostro. Por primera vez era feliz. Y si la felicidad es de instantes, ese era su momento eterno. Toda su vida buscó lo que anhelaba, hasta que por fin lo había conseguido. Extendió las alas que la vida le cortó cuando salió del vientre de su madre. No había nada que pensar. La razón no se encargaría de atormentarlo nunca más. Era la primera vez que decidía el rumbo de su vida, y ese era el final del tormento. A 10 cuadras de donde se encontraba el cadáver de Fernando, destrozado por el golpe, una pequeña hoja de papel pedía pista para aterrizar en una calle de Bogotá. Descendía iluminada por el brillo de la última palabra. Ni la oscuridad absoluta de la medianoche ni los letreros multicolores de la calle pudieron impedir que la secretaria de Fernando extendiera su delicada mano de musa inspiradora y le arrebatara al cielo y a Dios el papel con la frase que echaría raíz en su memoria hasta el día de su muerte. Solo espero que los suicidas no vayan al cielo. Esa fue la frase que Fernando escribió antes de tomar la decisión de matarse. Ni una nota de despedida a su madre, ni una maldición a la humanidad que odiaba. Solo su pensamiento más sincero y el único propio. ¿Qué culpa tienen los nihilistas de haber nacido?